Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género. Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Esta pieza la compuse precisamente pensando en esa hermosura de la mujer. En cualquiera de sus edades, me queda claro. Así que, con todos sus sentimientos, emociones y sensaciones que solo la mujer puede tener, esta pieza dedicada a todas las mujeres que hoy me acompañan y que nos acompañan, mayores de un año y menores de 120, con mucho cariño, esto que se llama para ustedes Piel de Mujer.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a nuestro programa Estamos a Bordo Sin Distingo de Género de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy trataremos un tema de importancia en cuestiones de salud, que es el tema de salud ginecológica. Y para ello, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestra primer cápsula, donde darán información relevante al respecto?
Panorámica de nuestra ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
La salud de las mujeres abarca una amplia gama de especialidades y áreas de interés, tales como el control de la natalidad, infecciones de transmisión sexual y ginecología, así como cáncer de mama, cáncer ovárico y otros cánceres femeninos. Muchos de los padecimientos ginecológicos pueden detectarse a tiempo y ser tratados oportunamente, siempre y cuando se asista periódicamente con el especialista.
Pues bien, ya nos encontramos de regreso. Acabamos de escuchar esta interesante cápsula donde nos da a conocer un contexto relacionado con el tema, pero para ello, ¿qué mejor que presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien es experto precisamente en este tema? Doctor Antonio Arana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias a ustedes. Como siempre, un gusto estar aquí, el poder compartir con el auditorio todas estas inquietudes y todas estas cosas que tenemos para platicar. Es un gusto.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues de hecho, desde antes de entrar a corte tuve el honor de estar platicando con usted, que además de usted ejercer su profesión, me comenta que también pues se dedica a esta capacitación respecto a estos temas que son sumamente interesantes y que nos ayudan a comprender un poco mejor ciertos mitos, ciertos temas relacionados con ello.
Sí, desde hace poco más de 4 años tuve la oportunidad de recibir una capacitación yo, primero como participante, y ahora me toca capacitar y coordinar grupos de médicos para entrenarnos en emergencias obstétricas. La complicación en la atención de un parto, la complicación en la atención de una paciente embarazada surge cuando menos lo esperamos. Incluso, y también lo habíamos platicado, pacientes en quienes ya se sabe que puede surgir una complicación nos llega a sorprender y nos llega a confrontar con nuestras carencias de capacitación o con nuestras carencias de infraestructura e insumos para resolver los problemas. Y entonces, al estar nosotros mejor capacitados, podemos asimismo reorientar o reeducar a nuestras pacientes para que ellas mismas eviten complicaciones. Entonces, estos asuntos de la capacitación y de la educación continua no solo tienen que ver con los profesionales de la salud, sino con las pacientes, con su familia, con todo su entorno, porque a medida que estemos mejor informados y mejor capacitados, vamos a poder resolver de mejor manera las complicaciones que puedan surgir o incluso evitar dichas complicaciones. De ahí la importancia que le empecé a ver ese asunto de capacitarme y luego colaborar capacitando compañeros, colegas, y le hemos encontrado un gusto muy especial, un sabor muy especial, y pues en esas andamos.
Excelente, pues muchas gracias. ¿Y qué le parece, hablando en este tenor de la capacitación, pues si usted pudiera informarnos y darnos a conocer a qué se refiere este término de salud ginecológica? ¿Qué podemos comprender por ello?
Bueno, la salud ginecológica es un concepto muy amplio. Desafortunadamente, uno de los mitos, y que estuvimos revisando cuando nos hicieron el favor de invitarnos, es al respecto de que la consulta con el ginecólogo siempre va a ser un problema, siempre va a ser complicada, siempre. Y no, resulta que la salud ginecológica es un concepto muy amplio que engloba muchos aspectos, desde los aspectos puramente de salud sexual o reproductiva, uh-huh, hasta conceptos que tienen que ver con la autoestima de la mujer. Y independientemente del género, mencionábamos fuera del aire que pues al hablar de género, pues se nos acaba el programa, porque como es indistingo de género, pues entonces cualquiera de nosotros puede hacer esto, sea hombre o mujer. No depende de que sea un hombre o sea una mujer quien está proporcionando el servicio de salud, más bien depende de que tenga la capacitación suficiente y que tenga la sensibilidad necesaria para entender de qué se trata el problema de la mujer. Y es bien frecuente que las pacientes tienen un problema de salud física discreto o perfectamente controlable, perfectamente identificable, pero lo que traen son problemas con la autoestima, crisis de la edad y Uno, independientemente de que no sea específicamente psicólogo, la capacitación que vamos recibiendo en el camino nos permite tratar de entender qué es lo que está sucediendo y darnos cuenta que lo que la paciente tiene es una infección, pero que esa infección le está alterando toda su esfera psicológica o su esfera afectiva. Entonces, allí nos convertimos un poquito en ginecopsicólogo. Uh-huh. Luego también a veces pues, nos piden asesoría hasta para el comportamiento de los hijos. Y ahí sí sale uno de su área de expertise. Es. Pero puede uno opinar como profesional y puede ser un orientador al respecto de tal o cual otro problema, ¿no? Pero estaríamos hablando entonces de que el médico ginecobstetra atiende la salud de la mujer, embarazada o no. Atiende las cuestiones que tienen que ver con patología mamaria, con patología ginecológica específica, es decir, el área genital, genitales internos, genitales externos, el área afectiva, que por ejemplo en pacientes en etapa de climaterio y menopausia, pues es del pan de todos los días. Las pacientes que están en esa etapa sufren muchos cambios anímicos y ahí es donde también uno interviene. Hay problemas dermatológicos que están íntimamente relacionados con las hormonas y que tenemos que dilucidar muy bien si es del campo de la dermatología o si es del campo de la endocrinología ginecológica en donde uno debe intervenir para poder dilucidar qué es lo que está sucediendo y cómo resolverlo a la paciente. Es muy frecuente que las pacientes con problemas dermatológicos sean derivadas de ida y vuelta con el dermatólogo porque no podemos encontrar exactamente cuál es el punto por el cual están alterándose y tenemos que encontrarlo, ¿no? Entonces, es un campo muy amplio y uno tiene que ser muy concreto en el sentido de decir, esto corresponde a mi área que yo debo resolver, pero también con el desarrollo de la tecnología y con el desarrollo de la ciencia, cada vez hay más conocimientos, cada vez hay más tecnología que va haciendo necesaria la subespecialización y entonces encontramos ginecólogos especializados en endocrinología, ginecólogos especializados en infertilidad, que es otro campo amplísimo. Ginecólogos especializados en embarazo de riesgo, ginecólogos especializados en cirugía vaginal, en cirugía laparoscópica y que nos permite, cuando vamos tomando estas capacitaciones, pues tener un poquito más de herramientas para opinar y para resolver. Y cuando no las tenemos, bueno, pues nos debería de dar el punto exacto para decir, yo aquí derivo a mi paciente con otro especialista. Entonces, es un campo muy amplio y que tiene muchísimas ramificaciones y a mí cada día me fascina más lo que hago.
No, pues excelente. Ante tal explicación, casi nos da el panorama de todo lo que vamos a escuchar durante este programa. Y de manera muy cierta, como usted lo acaba de mencionar, hablar salud ginecológica tiene que ver una cuestión que tenga que ver, como lo dice el programa, sin distingo de género. Y aparte también yo creo importante que es también sobre la misma educación que recibimos nosotros en casa, no solo la educación que se recibe por parte del especialista, porque quizás al escuchar salud ginecológica, yo quiero pensar y también se ha dado el caso de gente que dice, bueno, es que un ginecólogo tú lo necesitas hasta que ya vas a tener un bebé, hasta que ya vas a tener tu matrimonio y tu vida sexual, y no es así como tal. Tenemos que solicitar este servicio desde que nosotros empezamos, como bien lo comienza, lo dice usted, desde nuestra adolescencia, para ver nuestra salud sexual, como habla incluso aquí de la autoestima.
Cierto.
Sí, y también algo que acaba de mencionar muy importante, porque me toca ver que ciertas mujeres quizás dicen, yo mejor voy con una ginecóloga, porque me da pena que un hombre sea quien me atienda.
Sí, al respecto de eso tendríamos que hablar, como mencionamos, a las cuestiones de género. Yo creo que en todos sentidos, en todos los ámbitos de nuestra vida, buscamos la calidad, buscamos la excelencia, buscamos el servicio. Cuando compramos unos zapatos, no nos fijamos si quien los hizo fue hombre o fue mujer. Nos fijamos en que los zapatos sean acordes a nuestro gusto, a la calidad que estamos buscando y al precio para el cual estamos aptos para pagar. Cuando vamos a un restaurante, no llegamos al restaurante preguntando quién es el cocinero, o si es hombre o si es mujer. Lo que buscamos es, por la recomendación que nos dieron, por el sabor de lo que estamos consumiendo. Cuando nos ponemos alguna prenda de vestir, tampoco averiguamos si quien lo diseñó o quien lo confeccionó fue un hombre o fue una mujer. Nos vamos otra vez hacia la calidad. Y al respecto de los servicios médicos, es igual. En la práctica pública, las plazas que están asignadas a los compañeros, pues bueno, es una plaza a donde el paciente va y por desgracia puede toparse con situaciones de confrontación con el médico por cuestiones de carácter, por cuestiones de adaptación, y allí pues el paciente podrá o no cambiar de médico. Y en la práctica privada es distinto porque los pacientes van ya por la recomendación de alguien más. Así o es. Porque conocen a ese médico y saben de su prestigio y de su calidad. Y a mí me parece, bueno, yo lo que hago a mí me parece tan convencional porque lo hago a diario, que no se pone uno a pensar en que la esfera ginecológica, la esfera sexual, la esfera reproductiva son muy sensibles para las parejas, no solamente para las mujeres, también para los hombres, también para bien, yo digo que para mal, pero bueno, existen señores que dicen, no, tú no vas a ir con un ginecólogo, vas a ir con una ginecóloga porque yo digo y porque yo no quiero que te vea nadie que no sea yo, en fin, conceptos, ¿no? Y volvemos al punto, en lo que deberíamos de basarnos es en la calidad del servicio que nos ofrecen, en que el ginecólogo o ginecóloga esté realmente capacitado, que sea lo que dice ser, que pueda demostrar con
su competencia.
Sus acreditaciones uh-huh. y que nos resuelva nuestros problemas. Y ciertamente, decir que solo se necesita el ginecólogo cuando se va a tener al bebé es una gran falacia, porque uh-huh. en nuestro país el 92% de los partos los atienden los médicos generales y los médicos becarios, médicos en formación, supervisados por los especialistas.
Claro.
Pero solo el 8% de los nacimientos en nuestro país los atienden los ginecobstetras. Hablando de los partos, lo que es ya la cirugía, las cesáreas, pues sí, tiene que ser realizados por el especialista, y bueno, eso ya es otro asunto. Pero si la inmensa mayoría de los partos los atienden los médicos generales, entonces la injerencia del ginecólogo sería todavía más reducida, ¿no? Pero claro. Nuestra área de intervención es, afortunadamente para mí, muy amplia.
Muy bien, bueno, ¿y qué le parece, doctor, entonces, si seguimos hablando esto después de un corte, ya claro que ha llegado sí. el momento de ir al corte de nuestro primer bloque?
Muy bien.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Pues bien, ya nos encontramos de regreso en nuestro programa Estamos a Bordo Sin Distingo de Género. Para quienes nos están sintonizando en este momento, les recordamos que el tema del día de hoy es salud ginecológica y se encuentra con nosotros el doctor Antonio Arana, quien es médico ginecobstetra y que nos está dando una excelente explicación sobre lo que es el tema de salud ginecológica. Doctor, muchas gracias por lo que nos ha comentado hasta el respecto.
Seguimos adelante.
Bueno, hace un momento, antes de corte, hablábamos sobre el concepto de salud ginecológica y comenzamos incluso a hablar ya de algunos mitos o de algunos tabús sobre qué te atienda el ginecólogo, la ginecóloga, y mucho tiene que ver por la mentalidad que existe. Tanto de nuestras parejas como del entorno familiar. si yo me pongo a pensar un poco aquí en nuestro ámbito, en el centro universitario, a mí me sorprende, soy profesor de dos licenciaturas, ver todavía la cantidad de chicas que las ves pues embarazadas, que tienen el desconocimiento, y a veces yo me pongo a pensar, digo, con tanta información, con tanto que hay ahorita en la actualidad, y no es que se vea tanto como un problema, o realmente lo es, porque no tienen la información, o quizás lo mismo que acabamos de mencionar, la desconfianza, el desconocimiento o el miedo de tener orientación sexual y cuidar esa salud ginecológica.
Sí, algo que es muy sabido y muy frecuente, por desgracia, es que en efecto los padres, las madres de familia, tratan de limitar el acceso a esa información porque creen que con eso le estarían dando permiso a su hijo de o a su hija de tener relaciones sexuales. Para bien o para mal, los chavos van a tener relaciones sexuales cuando ellos lo decidan. Y no van a pedirle permiso a papá y no van a pedirle permiso a mamá. Si hace 30 años se consideraba que había que tener relaciones hasta llegar al matrimonio, bueno, eso se consideraba y de todos modos hace 30 años no sucedía de esa manera. Hoy los chavos tienen más acceso a más información que por desgracia no siempre pueden procesar bien. Es demasiada información y puede ser muy confusa. Y si usted me acaba de mencionar que es profesora universitaria, seguramente hay alumnas que se le acercan para, como mujer, pedirle una opinión. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Si a mí me piden opinión sobre un programa de cómputo, yo les digo, ve con el que sabe de cómputo. Si me preguntan sobre una rodilla, pues yo le digo, te sugiero que vayas con el ortopedista. Y si a usted le preguntan, oiga, pues es que fíjese que mi novio me dijo que si yo me ponía arriba de él, no me embarazaba. Y eso es algo que usted estará escuchando por primera vez y que tampoco sabe cómo contestarle. ¿Y qué te pasa? Le pregunta usted. Pues no me ha bajado, pues entonces creo que tu novio te engañó o él tampoco sabía ni de lo que estaba hablando. Y estamos hablando de otro mito bien frecuente y que es algo que a los chavos les sucede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los chavos van y les preguntan a sus maestros en la universidad y no a sus papás? ¿Por qué van y nos preguntan a nosotros? Porque como le decía también, juntan una lana y van al consultorio, la lana entre los dos, el novio y la novia, para pagar una consulta y que alguien los saque de dudas. O a través de un ultrasonido, o a través de la información, o a través de los datos que uno tiene en una computadora para explicarles. Y entonces uno, aquel desconocido, el ginecólogo, se convierte en la única tablita de salvación para que ellos reciban información que debieron haber recibido, por lo menos de manera básica en la escuela, o de manera mucho más firme en casa, ¿sí? A mí me tocó en alguna ocasión que un profesor de la asignatura de biología en una secundaria me dijo, doctor, usted venga, usted hábleles de eso, yo no sé, a mí me toca, yo lo asumo, yo le pago, obviamente no le cobré un centavo. Pero él asumió su limitación y prefirió que alguien más les hablara a los chavos, ¿sí? Cuando les hizo un examen acerca de lo que habían aprendido, él también se puso a contestar el examen. O sea, también para él algunas cosas eran nuevas.
Claro.
¿Por qué? Pues porque él se dedicaba a las cuestiones de biología básica y lo que tenía que ver con reproducción y con el área que yo manejo, pues eso él no lo conocía. Y es tan sencillo como reconocer sus límites y decir, vamos a buscar a alguien que nos informe. Y lo mismo podrían hacer los papás y lo mismo podrían hacer los maestros.
Claro.
O sea, quienes tenemos la fortuna de dedicarnos a transmitir información que se convierte en conocimiento y luego en aprendizaje, sabemos que la mejor forma de aprender es enseñar. Y estamos replicando y retroalimentando constantemente. Entonces, yo creo que sería extraordinario si pudiéramos, y de hecho lo hemos experimentado ya, si pudiéramos hacer capacitación a los médicos a su nivel, a las enfermeras a su nivel, a los padres de familia a su nivel, y a los docentes también a su nivel, y entonces todo mundo estaría un poquito más capacitado para informar un poquito más y que los chavos, que son los que están ahorita absorbiendo toda la información, tengan mejores elementos y mejores herramientas para decidir. Y la chica aquella que le creyó al novio, pues ya iría con usted, pero para opinar. ¿Cómo ve a fulano que me quiere convencer de tal manera? Si usted y yo ya sabemos que eso es falso. En vez de, se la creyó y se embarazó, ¿sí? Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones debemos erradicarlas porque no es justo, no es válido que solo quienes tengan acceso a ir a una consulta o que decidan ir reciban la información. Yo creo que todo mundo debe acceder a la información necesaria y suficiente para tomar decisiones. Decisiones que, por supuesto, que les cambian la vida. En la actualidad se sabe que de cada 100 chicas que abandonan la escuela, el 50% no regresan. La mitad no regresan. Y las que regresan, regresan en condiciones complicadas, tanto en su entorno personal, como en su entorno de pareja, si es que tienen, como en su entorno familiar. Entonces, si van a ejercer su sexualidad por decisión propia, bueno, pues que la ejerzan, pero sin complicarse, ¿no? Sin complicarse la vida. Y yo no digo que forzosamente tener un bebé sea una tragedia, no, pero sí es una situación que modifica la perspectiva y tiene que modificar de manera definitiva el camino que sigue, en este caso una mujer, porque pues es la mujer la que no solo lleva al feto en el vientre, sino que también pues casi siempre es quien se queda con los hijos, ¿no? Entonces, la información que uno pueda darles siempre tendrá una repercusión positiva, siempre. No hay cosa que se nos diga cuando es correcta que no nos sirva de algo en algún momento determinado.
Así es, y acaba de dar, doctor, usted un dato muy interesante al hablar ya en esta cuestión de estadísticas, al decir de cada 100 chicas el 50% o no regresa o lo hace en condiciones no favorables para ellas. Eso es a lo que voy. En su momento dado también pues tenemos muchos alumnos que no son de aquí, son en este caso de otros municipios de la región y precisamente se sienten más desprotegidos al no tener un familiar a quien pedirle la información. Y existe el papel de los tutores, yo soy tutora, y cuando van y te buscan los chicos, esas son las cuestiones que te informan, que te solicitan. Y como bien lo menciona, cada quien sabe sobre su ámbito de formación, se tiene que canalizar. Aquí en el centro universitario ya tenemos casi un año con el servicio de psicología y una unidad médica donde está un doctor, un personal con cuestión de primeros auxilios, pero cada quien sabe lo que es relacionado con su ramo. Y estos datos son los que alarman, el que no tengamos ese conocimiento y que eso me lleve a una deserción escolar, que me lleve a problemas de desintegración, a que la chica quede a lo mejor como madre soltera, y estamos hablando de un embarazo. Pero al hablar también de salud ginecológica, también hablamos de enfermedades, incluso de transmisión sexual, que ellos puedan tener, son muchos los entornos. Y hablábamos también al principio sobre mitos que puede haber, ya usted acaba de darnos algunos ejemplos.
Sí.
Esta es la importancia de saber este término en la información.
Hay muchas cuestiones que se pudieran, podemos decir que se salen de nuestro ámbito, pero no lo es. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de embarazo en adolescentes, ya hay incluso ginecobstetras que se dedican exclusivamente a las adolescentes. Entonces es como otra subespecialidad. Pero una mujer adolescente que se embaraza trastorna todo, porque esa chica adolescente en la mayoría de las ocasiones no va a ir sola a la consulta ginecológica. Claro. Y en muchas ocasiones los papás esperan que uno saque el látigo o que saque la fusta y se encargue de decirles todo lo que ellos ya se cansaron de decirles. Uh-huh. Yo tengo la costumbre de preguntarles a las adolescentes embarazadas, ¿cuántas veces te han regañado en este embarazo? Uy, como 20. Esta no va a ser la número 21. Y si tiene sobrepeso, y si tiene riesgo de diabetes, y si tiene hipertensión, jamás ha importado, porque prefieren regañarla de por qué te embarazaste, y por qué esto, y por qué aquello. Eso ya sucedió, ahora enfoquémonos en evitarle más problemas, porque además, usted como docente universitaria sabe que los chavos en 15 o 20 minutos ya se hartaron de lo que estamos diciendo, y tenemos que o retroalimentar o cambiar de estrategia.
Manera.
Sí, claro. Para lograr sinergizarnos con ellos y que nuestro mensaje para esa clase o para el tema que estamos tratando se les quede. Lo mismo pasa con las chicas embarazadas, sobre todo las adolescentes, que muy rápidamente pierden la línea de lo que estamos nosotros diciéndoles, y muchas veces dicen, pues a mí nada más díganme que mi bebé está bien. Ok, les decimos que su bebé está bien, pero no necesariamente porque debe de estarlo, sino hay que seguir todo un proceso, todo un seguimiento que nos permita decir, por esto y por esto el bebé está bien, pero podría estar mal. Y ahí es donde hay que incidir. Tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar esto, tienes que cuidar, en fin, tantos detalles, y que eso nos permita que aquella consulta se convierta en una clase, literalmente, para el adolescente, para el adolescente que le embarazó cuando va, que suelen ir, y para los papás o los suegros, que son los que están allí también, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de aterrizarles los términos de modo que a todo mundo le quede claro el por qué están allí. Y sea esta una consulta pública, es decir, en un hospital público o en la práctica privada. No tiene nada que ver, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de que sean adecuadamente informados y que pues el tiempo que dura una consulta, en vez de estarle diciendo, es que si te hubieras fijado, si te hubieras tomado la píldora el día siguiente, es que ya está embarazada, ahora es para adelante. Y eso es en lo que nos tenemos que fijar, porque si no, pues entonces nos vamos a quedar sin pacientes embarazadas, adolescentes. No van a ir, se van a enfadar y no van a ir. Y es peor, porque van a regresar complicadas y sin saber ni por qué. Y luego vendrá la otra regañada. ¿Por qué vino hasta ahorita? ¿Qué no sabía? No sabía. ¿Y por qué no sabías? Porque no fui a consulta. ¿Y por qué no fue a consulta? Pues porque me enfadaron regañándome. Entonces, yo creo que ahí somos nosotros los que estamos estableciendo una barrera. Y ahí, volviendo al tema original, no tiene nada que ver con que seas hombre o seas mujer. Tiene que ver con que hagas tu trabajo pensando en función de lo que necesita el paciente, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es el quid del asunto. Y las cuestiones, siguiendo con las adolescentes que no están embarazadas, que tienen problemas con su menstruación, que tienen problemas con su ciclo, aquí viene otro mito de los papás, muy frecuente, pero no necesariamente. Si me le da pastillas anticonceptivas a mi hija, entonces es como si le estuviéramos dando permiso otra vez para que tenga relaciones. No. Claro. Le estamos dando el hormonal de más baja dosis porque queremos regularizar su ciclo y porque queremos que no tenga tanto dolor con la menstruación. Eventualmente lo hacemos así en chicas muy jóvenes porque lo consideramos necesario. La realidad es que si debiéramos, en términos generales, se debe particularizar, pero en términos generales, sí debiéramos tratar de evitar el uso de hormonales en adolescentes muy jóvenes. Si solo es dolor con la menstruación, descartar el problema de endometriosis, que sí que ahorita lo mencionamos, y continuar con el manejo del dolor. Si son irregularidades menstruales, pero no hay ningún otro problema, continuamos con el manejo de la irregularidad sin utilizar hormonales. En términos generales, sí, buscar evitar el que tomen hormonales. Pero si una chica adolescente de 17 años me llega y me dice, tengo dos parejas sexuales y mi regla está muy irregular, yo prefiero darle anticonceptivos a que se embarace. No va a saber ni de quién ni cuándo. Entonces, sí es muy importante puntualizar en cada paciente qué es lo que necesita para que la consulta con el ginecólogo no sea así como que traumática. Pues me llevaron con el ginecólogo y me hicieron esto, más esto, más esto, y pues yo apenas tengo 16 años. Dependerá de su condición de riesgo y de la circunstancia por la que va para que nosotros tomemos una decisión al respecto de qué sugerirle o qué se puede hacer, ¿verdad?
Excelente, doctor. Bueno, pues ha llegado el momento de ir a un segundo corte. Regresando, sí me gustaría hablar precisamente de todos estos factores y qué otros problemas se pueden presentar dentro de este concepto de salud ginecológica.
Muy bien.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Emotions and my thoughtlessness. After all,
Continuamos en nuestro programa Estamos a Bordo Sin Distingo de Género con el tema Salud Ginecológica y nos acompaña como invitado el doctor Antonio Arana, médico ginecobstetra. Muchas gracias por continuar con nosotros, doctor. Se nos pasa rapidísimo el tiempo, ni más teniendo tantas preguntas que hacerle. Justo hablábamos, nos hemos enfocado mucho, sí, sobre todo pues a la cuestión del embarazo, sobre todo en las adolescentes universitarias, que es uno de los problemas que más se da, porque su edad también es un factor de riesgo. Cuando existe una edad que es la recomendada para que ellos puedan tener su etapa de reproducción, ¿no? Que puede ser que también muy chicas pueda ser peligroso, o también pasando ya esa etapa por los riesgos de salud que implica para la mamá o para el bebé. Pero hablábamos también de algunas enfermedades de transmisión sexual o enfermedades como las que ya mencionó, endometriosis, irregularidades. ¿Cuántas preguntas no le pudiera hacer, doctor? A ver, que me ajuste tanto en este bloque. Pero hablábamos algo muy interesante, sí es cierto, que están de regreso las enfermedades de transmisión sexual cuando creímos que eso ya había sido como sensibilizado o concientizado en la población.
Así es. Antiguamente se les llamaban enfermedades venéreas.
Así es.
Porque tenían que ver con Venus, que era la diosa del amor. Entonces eran las enfermedades por el amor. Pero alguien que le transmite a su pareja ocasional o a su pareja formal una enfermedad de transmisión sexual, pues podríamos pensar que lo que menos siente por ella es amor.
Así es.
Entonces, las enfermedades que se llamaban venéreas, hoy se llaman enfermedades de transmisión sexual y se circunscriben a un ámbito más o menos reducido. Digo más o menos porque las opciones son muchísimas, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, de clamidiasis, hablar, por ejemplo, de tricomoniasis, hablar, por ejemplo, de sífilis y de gonorrea, que son las más comunes. Hablar de herpes genital, son las que más nos llamarían la atención. Y, por ejemplo, diríamos que gracias a una serie de factores que actúan en contra, hoy tenemos cepas de gonorrea, es decir, cultivos del agente causante de la gonorrea, que se llama así, Neisseria gonorrea, resistentes a todos los antibióticos. Es decir, hay personas que se enferman de gonorrea y la variedad de Neisseria gonorrea que traen es resistente a todos los antibióticos. No hay antibiótico que le podamos poner porque los cultivos salen resistentes a todo. ¿Qué significa esto? Que a ese paciente ya se le utilizaron muchos antibióticos en otros momentos, pero sobre todo que esa cepa, que esa bacteria ya fue multitratada con un montón de antibióticos, prescritos por el médico general, prescritos por el médico especialista, prescritos por el de la farmacia o prescritos por la televisión.
¿Sí? O por los amigos en el WhatsApp.
O por los amigos, por vía de redes sociales también. A mí me funcionó, póntelo. Entonces, es muy común, es bien tradicional que las pacientes lleguen y nos digan, ¿me puedo poner ese que anuncian en la tele? Para no decir nombres. Y yo les digo, pues póngaselo. Ah, ¿usted me lo recomienda? No se lo recomienda. Entonces, ¿para qué me dice que me lo ponga? Porque seguramente ya lo compró, porque de todos modos lo va a utilizar. Pero es que a fulanita le funcionó, qué bueno.
Cada organismo es diferente.
Pero si consideramos que la inmensa mayoría de esos medicamentos son exclusivamente contra hongos, si la infección que trae aquella paciente es por hongos, se va a curar. Y lo peor es que va a recomendar el producto, ¿sí? Porque ya se curó.
Así es.
Pero si la infección que trae es mixta o es por bacterias, no se va a curar. Entonces, ya lo compró, a quien lo vende, pues ya le dio a ganar, pero su problema no lo resolvió, ¿sí? El problema con esto viene cuando la infección se complica, ¿sí? Cuando se hace mixta o cuando se agregan no solo dos, sino tres o hasta más microorganismos. Y no estamos hablando, los mencioné por un momento, pero esto que menciono ahora no tiene nada que ver con enfermedades de transmisión sexual. Hay otro agente microbiano que se llama Gardnerella vaginalis, que está presente en todas, absolutamente en todas las mujeres que ya están en etapa reproductiva, es decir, que ya menstruan. Gardnerella vaginalis. Y esto provoca infecciones con muchísima frecuencia y infecciones que pueden ser desde muy poco molestas hasta bastante incómodas. Y se tratan con una exploración física adecuada, se identifica el microorganismo, inclusive hay pruebas en consultorio que se pueden hacer para identificarlo y se da tratamiento a la paciente y a su pareja. Y el problema se acabó. Pero desafortunadamente entre los multitratamientos y la desidia de ir al médico o la consideración de que aquello se va a resolver solo, entonces las cosas se van complicando cada día más. Si agregamos a esto una enfermedad de transmisión sexual, pues entonces la situación empeora. La sífilis estaba casi erradicada también del planeta y ya la trajimos de regreso. La clamidiasis es una enfermedad que afecta no nada más los genitales externos, sino también los genitales internos y puede llegar a producir infertilidad. Y cuando estamos hablando de una paciente que inicia vida sexual a los 18 y adquiere una clamidiasis, y esta clamidiasis le provoca trastornos internos en el útero y en las trompas de Falopio, pues es una paciente que difícilmente va a lograr un embarazo. Entonces, por una infección de transmisión sexual, por una noche de copas, arruina toda su vida reproductiva desde muy temprana edad. Entonces, sí es una situación bastante compleja hablar de enfermedades de transmisión sexual, pero es relativamente sencillo de identificar. Habría que ir, pues, con el médico especialista para detectar esto. Y a través de un examen simple, de un examen por visión directa, ya sea que se tenga o no un colposcopio, pero el examen por visión directa nos puede dar síntomas. La toma del Papanicolaou, que es otro enorme tabú al respecto. La gente no va al examen porque es el examen del cáncer. Es que yo no quiero que me vayan a decir que tengo cáncer, por eso no voy. Pues es el peor error. Porque justamente ese examen de tamizaje o ese examen de detección que se diseñó por allá de los años 1920 y tantos por el doctor Papanicolaou, que se vino de Grecia como inmigrante a Estados Unidos, nos permite a nosotros determinar qué pacientes tienen más riesgo y qué pacientes tienen menos riesgo de llegar a desarrollar cáncer en el cuello del útero. Es específico para el cáncer en el cuello de la matriz. Entonces, es muy sencillo de realizar. No es doloroso, puede resultar incómodo, pero si uno tiene el cuidado de explicarle a la paciente, ahora voy a poner el espejo vaginal, lo que mucha gente le llama el pato, pero es un espejo vaginal, un espéculo vaginal, ahora voy a tomar una muestra, ahora voy a tomar la segunda muestra, y pues la paciente va sabiendo qué está sucediendo, y cuando incluso tenemos una cámara colposcópica, la paciente puede ver lo que se está haciendo, y entonces es menos problema para la mayoría. Hay algunas que no quieren ver. Pero eso nos permite a nosotros acercar a las pacientes, uno, a un diagnóstico preciso, y dos, darles la tranquilidad de que ellas están en los grupos de bajo riesgo y que no hay problema, o en los grupos de moderado riesgo, que hay que modificar sus factores o resolver el problema que encontramos para que pasen a los grupos de riesgo o ya a los grupos en donde el cáncer, aún en etapas iniciales, pero en donde el cáncer ya está presente, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Y considerar que las infecciones de transmisión sexual y las infecciones ginecológicas repetitivas se asocian a largo plazo a problemas de mayor riesgo de cáncer. Entonces, también conocer esto a nosotros nos permite, al informarles a las pacientes, tenerlas a ellas mejor informadas y más cerca de los métodos de diagnóstico y de tamizaje para descartar esas situaciones, ¿verdad?
Sí, como bien lo dice, estar conscientes de cuál es el motivo de qué se tiene que hacer, esa condición o ese seguimiento. Porque incluso una pregunta también es, bueno, ¿y necesito estar casada para hacerme el Papanicolaou? ¿Puedo hacérmelo a partir de cierta edad? Excelente. Son preguntas que también pueden hacerse.
Excelente pregunta. El Papanicolaou se sugiere a cualquier mujer que haya iniciado vida sexual. Si una mujer inicia relaciones sexuales a los 14 años, pues a los 14 años con 15 días tiene que ir con el ginecólogo. Si una mujer inicia vida sexual a los 35 años, se sugiere que a partir de los 21 vaya con el ginecólogo. La toma de muestra de Papanicolaou en una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, no utilizamos un espejo, utilizamos solamente un cepillo que entra a través de los orificios del himen y toma una muestra, en este caso se toma a ciegas, pero se toma de un sitio en donde seguro vamos a encontrar células de las que buscaríamos intencionadamente si ponemos un espejo. Entonces, mujeres de 21 o 22 años que no han iniciado vida sexual, también es conveniente que se hagan su Papanicolaou precisamente para que ellas puedan estar ubicadas en qué grupo de riesgo están, bajo riesgo o alto riesgo. El factor de las relaciones sexuales y el factor de los embarazos y el factor de las infecciones sí contribuyen a poner a las pacientes en alto riesgo, pero precisamente por eso se sugiere que las pacientes, en cuanto pasan 21 o 22 años sin actividad sexual, se hagan su primer Papanicolaou, que, como les insisto, es en condiciones diferentes, sin agredir la integridad del himen y sin ningún otro problema que no sea, sin otra situación que sea, tomar células para investigarlas, para estudiarlas. Y nada más, porque, por desgracia, si hay pacientes que, aunque no tengan factores de riesgo, de los habituales, embarazo, relaciones sexuales, infecciones, si están sujetas a otros factores de riesgo, en este caso de hereditarios o familiares, que nos conviene descartar. Entonces, si una paciente hace su Papanicolaou Papanicolau a los 23 años, sigue sin relaciones sexuales, el Papanicolau salió normal, ah, pues se puede quedar tranquila, 3, 4 años, inicia vida sexual, y entonces ya sus revisiones serán periódicas, ¿no? Entonces, al respecto del primer Papanicolau, es o cuando inicia vida sexual o a partir de los 20, 22 años.
Qué bueno que des respuesta, porque yo creo que eso es muchas de las preguntas que se pueden hacer muchas mujeres.
Ciertamente.
Pues qué rápido se nos va el tiempo. Hemos llegado a nuestro tercer corte, doctor, y regresamos con más información.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos ya de regreso en nuestro último bloque. Y agradecer sobre todo, doctor, muchas gracias por esta plática que la verdad ha sido muy retroalimentativa en este sentido. Hemos aprendido muchas cuestiones que quizás, independientemente, como lo dice usted, de nuestra formación, de nuestra edad, de nuestro género, todos debemos de acudir con una persona que sea experta en el tema. En este caso, pues usted, que nos ha en este caso abierto este panorama y aprendizaje respecto a lo que es el tema de salud ginecológica. Me gustaría, pues, si nos puede dar su opinión, no es su aprendizaje final respecto para todos los que nos escuchan.
Yo creo, estoy convencido de que, lo mencionamos hace un rato, siempre que uno platica estos temas, surgen más y más, claro, y más ideas y más dudas. Y asimismo les pasa a las pacientes y a sus parejas, o cuando incluso los acompañan sus hijos. Yo siempre aprovecho cuando las pacientes se hacen acompañar de chavitos, chavitas, uh-huh, aprovecho para decirles alguna que otra cosa al respecto de la confianza que deben tenerle a sus papás, o que les pregunten a sus papás, o que en un momento dado pues se acerquen a preguntarle a alguien. Y la mayoría de los papás agradecen que uno se tome, sí, la molestia de decirles, no te creas de lo que te diga el novio, o no te creas de lo que te diga el amigo al respecto de que fumarte un cigarro de marihuana te hace bien o no te hace mal. En fin, tratar de decirles algo que les haga entender a los papás que siempre será mejor decir las cosas, siempre será mejor dar la información, uh-huh, y que a los chavos se les quede un mensaje de, pues el médico no es ese tipo estirado que todo mundo cree y que nada más dice usted tiene esto y se toma esto, ¿no? Y que puede acercarse, que se pueden acercar al médico para tratar de resolver sus dudas, y eso, independientemente, insisto, de que sea en práctica pública o práctica privada, nos va a acercar a la gente y para que ellos puedan recibir mejor información y tomar mejores decisiones. Y bueno, a manera de corolario, podríamos decir que siempre será mejor prevenir, y que cuando las pacientes, sí, están mejor informadas, obtendrán mejores resultados tanto de lo que es el embarazo como de lo que es el método anticonceptivo que estén por elegir o que hayan elegido. Hay tantas opciones de anticonceptivos que están diseñados precisamente para que la mujer y su pareja puedan elegir, que puedan decidir qué es lo que prefieren. Embarazarse pronto, hay tales métodos que se pueden suspender fácilmente y revertirse. Embarazarse con un periodo más largo, bueno, hay métodos específicos para eso, pero tenemos que informarles, ¿no? Y tenemos que darles información adecuada. Y no nada más porque sea el método que tenemos ahorita en el centro de salud o el método que a mí más me gusta, porque a mí más me gusta, aunque a las pacientes les dé más problemas. Hay un método anticonceptivo idóneo para cada mujer, uh-huh, y lo tienen que preguntar y nosotros se los tenemos que decir. Al respecto de las parejas que no pueden lograr un embarazo, darse cuenta que no es simple y sencillamente deme esta pastillita o voy y pago no sé cuánto dinero a las empresas y ya me dan un bebé. No, es un montón de cosas que se tienen que investigar y que les tenemos que informar para que ellos puedan estar mejor capacitados literalmente para lo que es la búsqueda de un embarazo. Los pacientes que ya están embarazadas, pues casi, si las pacientes fueran a consulta cada semana, podríamos encontrar hallazgos nuevos cada semana en lo que es el curso de su embarazo. Dividimos el control prenatal más o menos en revisiones mensuales para poder establecer un control más o menos adecuado y no saturarnos de pacientes, pero la información que podemos darle a las pacientes es muy diversa mes tras mes y no podemos ni debemos confinarnos a se mueve el bebé, no se hinchan sus piernas, no le duele la cabeza, todo está bien, que le vaya bien. No, es mucho más amplio y tenemos que abrir nosotros también nuestro entendimiento para explicarles a las personas que cada etapa del embarazo tiene su encanto, pero también tiene sus riesgos y también tiene sus consideraciones y sus precauciones. Hablando de las mujeres en etapa de climaterio, es una etapa muy padre porque la mujer ya está en otro momento de su vida, ya no va a tener bebés, pero surgen un montón de inquietudes, el miedo al cáncer por las hormonas en el climaterio, son situaciones que nosotros debemos de borrar esos tabúes, eliminarlos. Hace poquito en mi trabajo en la clínica de Lice tuvimos una plática con pacientes en etapa de climaterio y mi plática duró 40 minutos, pero resolviendo preguntas y dudas, claro, duramos más de una hora. Entonces, eso es muy padre porque es una retroalimentación extraordinaria. Casi, casi con lo que las pacientes preguntan, se puede hacer otra presentación que va a servir para retroalimentar a las siguientes pacientes con las que nos toque platicar. Y otra vez, lo que nosotros estamos aptos para compartir con la gente no solo tiene que ver con otros médicos, sino con toda la comunidad, siempre y cuando les hablemos en sus propios términos, porque de ese modo nos vamos a acercar un poquito más a ellos. Pero a fin de cuentas, cada etapa de la vida reproductiva de una mujer y de quien la acompañe, las hermanas, los hijos, los padres, la pareja, puede enriquecerse con información que les va a hacer simple y sencillamente pues vivir con más salud y con menos riesgos.
Pues definitivamente yo creo, como dice usted, aquí el tiempo no nos ajusta en radio y yo pienso y pienso en todas las preguntas que quisiera hacer, que yo creo que necesitaríamos dos o tres programas.
Pues aquí nos vemos.
Cada uno. Perfecto, Silvestre, por favor, toma nota.
Nos agendamos.
Para que podamos agendar con
claro
el doctor.
Claro que sí.
Le agradecemos mucho su tiempo porque sabemos que tiene usted un compromiso y tiene que salir de la ciudad. Agradecemos su tiempo, la verdad, y pues que siga aquí con nosotros para seguirnos informando y, por favor, darnos a conocer toda esta información que sí requerimos todos en un momento de nuestra vida dada.
Aquí estamos a la orden.
Gracias. Se despide aquí en el micrófono su compañera Rosario de la Torre. Agradezco en producción a mi compañero Silvestre Canil, en operación técnica Antonio Díaz y en la dirección general Elia Macías Vargas. Recuerden que este programa se transmite nuevamente el próximo sábado a las 9 de la mañana.
Let's go, girls.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.